10 y 23 de la mañana, 12 graditos la temperatura. Bueno, seguimos con esta mañana en Punto de Encuentro.
Este
con
raíz,
Encuentros alucinados. Oye,
es un raíz de entrevistas.
Pero de encuentros.
Exacto. Encuentros.
¿Quién viene ahora? ¿Quién viene, Esteban?
Cursó la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de la República y realizó un instructorado en fitness en Buenos Aires. Su primera aparición en la televisión fue en el año 2002, en el programa En la Tarde, emitido por Canal 10, y posteriormente trabajó en otros canales como Tele 12 y VTV.
¿El teatro por qué? Porque yo era una niña, pese a que los pronósticos jamás dirían eso, era una niña bastante introvertida, uh-huh. Era muy apegada a mi casa. Pero capaz, no sé, hay algo que siempre me llamó la atención de ese comienzo de mi vida tan aprensiva, pero la realidad es que yo me sentía feliz y segura con mis perros. Yo me sentía muy segura con la amistad que generaba, con la compañía de mis hermanos de cuatro patas.
Actualmente lo hace en el canal de streaming Fix.
Hay algo que me tiene cansada y no sé si ustedes también, es el replanteo permanente que tienen todas las personas hacerle notar a Bielsa que tiene un tema en su personalidad, que si mira, que si no mira.
Su debut teatral fue en la obra Falladas, de José María Mujari. Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro, Cata Ferrand.
¿Es la primera vez que yo te entrevisto, Cata?
No.
No, ¿verdad? No.
No, me deprimís, ¿cómo no te vas a acordar?
Deja que ya te va a pasar. No te hagas la joven que ya te va a pasar.
Escuchame una cosa. Lagunera. De joven tengo muy poco, pero no, fui a pila de programas que vos eras conductora o que estabas ahí, pero acá ya vine lo que pasa. Por eso te decía, acá ya vine.
Santos Laguna.
Punto de Encuentro ya vine.
Juegan el Santos Laguna.
¿Me traes la pastillita, por favor?
No es importante, es irrelevante. Hay que acordarse de otras cosas. Esto es irrelevante, yo te lo voy a acordar.
Lo que sí me acuerdo de Cata Ferrand es la de charlas por fuera de micrófono. De su cercanía, de su craqueza, palabra que me gusta.
Craqueza. Sí,
la craqueza.
Es una crocante.
Es crocancia.
Es lo mismo puro esto.
Una craquelada colorada.
No, una tipa muy, muy especial. Con una energía y con una capacidad realmente de entrega a lo que sea que esté haciendo, profesional y personalmente. Eso sí lo tengo clarísimo de nuestros encuentros fuera de micrófono. Son los que recuerdo. Son los que recuerdo y los que importan. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Yo me quedé colgada igual con ese mix que incluyó una confesión tuya de lo introvertida que eras de niña.
Sí.
Sí, como inverosímil.
¿Fuiste
a terapia?
Primero, pará, tengo tres cosas y te voy a contestar tu pregunta.
Sí.
Primero, que yo me acuerdo cuando llegué, que yo ya había pasado por el 10 como un año y medio, pero cuando llegué en el 2002 a Verano de Él, me acuerdo de las cosas.
Éramos unas babies.
Sí, ¿no? Bueno, olvídate. Que está, vos vivías en tu casa con tu marido y creo que Delphi estaba nacida. A ver, ¿cuándo nació Delphi?
2005.
Ah, entonces no, mirá, fue...
2004, perdón.
Ah, entonces, bueno, te conocí sin bebés. Uh-huh. Pero me acuerdo que me dijiste, te voy a decir un halago, que esto sí que es un halago. Dice mi madre que salís espectacular. Y te juro que me quedó grabado, porque todas sabemos lo que es, nada, cómo nos pega una madre, ¿viste? Mi madre es aquella que me veía vestida a veces y me decía, ¿qué te pusieron? ¿Te disfrazaron? Mi madre también tiene esa capacidad. Sí, pues una cara, lo que me dice, te digo, la verdad, pasa el tiempo y tiene tanta razón permanente. Pero me acuerdo de tu madre,
que salías espectacular.
Y yo me quedé chocha porque me dijiste, ¿para qué mi madre?
Sí.
Bueno, después, dos cosas. Lo de introvertida, sí, pero no debuté en Falladas. Yo... debuté muchísimo antes. Pero Fallada fue una obra de esas obras comerciales
sí,
que pegaron
exitazo,
mucho.
Exacto.
Sí. Con Omar Varela fue lo primero que hice más fuerte en el Anglo y después Fallada fue un exitazo de Dios Orondo y José María Muscari. Después Introvertida era, Vic, no sé, te juro que era impresionante. A mí me llevaron tipo a los 3 años, mi madre, al médico porque hablaba muy poco, pero no porque me costara hablar, ¿viste? Porque a veces, no sé, te cuesta pronunciar las R's o tenés
no
un tema de dislexia.
De
no, claro, no era ningún tema de eso. Era esa vergüenza permanente cuando yo salía del recinto paterno-materno. O sea, cuando yo salía al mundo exterior, odiaba ir al colegio, pero todavía recuerdo a mi madre persiguiéndome con túnicas o con overol de esos a rayitas rojo y amarillos para yo ir al jardín de infantes o ir al seminario, yo voy desde jardinera. Detestaba, lloraba permanente, no me quedaba a dormir en la casa de nadie. No, no, era un ente, pero un microbio fuera de mi casa. Mi casa era teatrera, divertida, graciosa.
Ah, bueno, adentro de tu casa había estaba la otra cata.
Sí, pero a mí me sacaban de casa. Yo sufría, pero todavía recuerdo el sufrimiento. De hecho, crié dos hijas súper desapegadas, que de que son chiquitas van a un lado a dormir a otro. Y tengo amigas de mis hijas que les ha costado un Perú. Hijas que... amigas de mis hijas que las considero hijas por también sus madres, y decirles, no sabes cómo la entiendo, 10 años y que le cueste. Yo creo que tenía 10, 11, 12 y de noche me venía el pánico, me quiero ir a casa. Y estaba a punto de tener novio, pues noviera de que tengo 13 años. Pero no, yo se ve que estaba criada con una madre muy gallina con sus pollitos. Entonces como que siempre es muy, ojo, creo, por eso crié hijas diferentes de otro lugar mucho más. Dios, ayúdame.
Sí,
por favor, destino, dame una mano. Pero yo era fatal. Recuerdo como con mucha frustración no tener capacidad de quedarme en los cumpleaños de mis amigas.
O sea, fue en angustia, ¿lo recordás con angustia?
Sí.
¿Cómo saliste
estaba
de eso?
Estaba en un cumpleaños y me quería ir. No sé cómo hacer para decirle, llamen a mi madre, era grande.
¿Cómo saliste de eso?
El teatro. Yo a los 13 años fui a la Academia de Jorge Triador diciéndole a mamá que necesitaba tener como una actividad que me ayudara a exteriorizar. Era muy sensible, eso también me hacía muy mal. Siempre en mi casa fomentando mucho la cultura, iba a ver ballet, mi madre ópera full, iba a ver ópera, iba al Solís, iba al Sodre, iba al cine cada vez que estrenaba algo. Había vinculación también con el Censa, entonces mi madre nos llevaba a todos lados. Y entonces como que yo ahí había un mundo de fantasía que a mí me llegaba, ¿viste? No solo las animaciones, sino las películas. Y bueno, entonces dije, quiero estudiar teatro. Y bueno, mamá, en ese momento no había mil escuelas de teatro, no había cursos. No. Y bueno, Jorge Triador, para mi madre era, me dice, mira, Jorge Triador es así un clase A del Teatro Nacional. Y bueno, está, y Jorge Triador por teléfono de líneas me dijo, no, sos muy chica, tenés que esperar. Y yo le dije, mamá, no, yo quiero hacer. Y me llevó a la casa, le pedí una reunión y me acuerdo de ir acá a la casa cerquita por acá donde después estudié como 3 años y después seguí con como una compañía que él tenía que íbamos al interior y le dije, no, yo quiero hacer teatro, quiero hacer teatro. Y me dijo, bueno, tu convicción me aniquiló, ok, tenía 13. Tampoco era una niña, pero a él le parecía que a partir de los 16, 15, 16 estaba bueno estudiar. Y bueno, y eso me empezó a animar. Hacíamos acá los
que el contacto con el público te sacó esa...
El contacto con el público, eran clases, pero ¿qué pasaba? A fin de año, obviamente, nos subíamos en el Instituto Italiano de Cultura a hacer tipo las pruebas finales, ¿viste? Las muestras finales. Y bueno, y eso era un dolor en la panza todo, y ahí empecé con mis amigas, que conservo esas amigas del colegio de chiquita, diciendo, dale, no sé cuánto, y bueno, y creo...
Fue la terapia del momento.
Fue como una terapia que me empezó a ayudar.
No se iba a terapia en aquellos años.
Y no tenía, la verdad no tenía mucha cosa para sanar desde un lugar profundo, oscuro, limitante, porque, a ver, yo sociabilizaba bien, yo tenía a mis amigas de chiquita. O sea, no era que no tenía amigas, no era que me costaba ser amigas, no era que era...
Seguro
era
la que solías invitar, vos eras la que invitaba.
Y me gustaba estar en mi casa, claro. Me gustaba estar en mi casa con mis perros, con mis padres, con mi hermano, con mis hermanas grandes, cuando estaban, y con mis amigas a full, pero recuerdo eso, ¿viste? Que mi padre llevara a un cumpleaños, entrar todas, y yo tipo, no me quiero quedar, y papá haciendo tiempo, no sé... en la Conaprole de Carrasco conmigo merendando para ir a buscar a mis amigas que se había quedado en llevarlas de vuelta. Sí, y mis amigas trayéndome las sorpresitas.
Oh, qué pereza,
me acuerdo.
Padre, qué pereza la nena esta.
¿Entendés? Qué ploma.
Ay, sí, totalmente.
Y por eso te digo, y también por otro lado, ver esa misma niña, los 13 me novié y estuve 4 años de novia. O sea, que mucho problema no tenía.
No,
pero... Claro. pero eso fue andás un temón.
Andás a ver dónde
no había tío que me podía quedar. Prima, tenía una prima argentina que es como mi hermana. Nos íbamos a, no sé, después más grande, no, obvio que había que sacarme de las casas, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Me iba a Punta del Este y andás a sacarme.
Si iba a dormir
de
novia, anda a buscarla, ¿no? ¿Verdad?
No, eso, sí, eso era mucho en esa época. Pero digo, la realidad es que me costó, la niñez fue de mucha aprensión.
Mirá vos. Me sorprende, sobre todo porque cuando uno empieza a charlar con gente que se dedica más o menos a lo mismo, la gran mayoría va más en mi línea, ¿no? Yo tenía, no sé, 3 años y estaba sentada en la pelera, pero tenía un público imaginario y
te amo.
Iba feliz para todos lados.
Estabas locutando.
¿Público imaginario tenía?
Sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Obvio, dejaba el cepillo que era el micrófono. No sabía las historias que contaba.
Y te imaginaba que estaban ahí un
poco. Claro. Público. Oye, pobrecita.
Qué pobrecita, mirá lo que sos. Mirá de quién te burlaste.
No, pobrecita no.
Barney,
claro, Barney, mirá de quién te burlaste.
No, yo tenía amigo imaginario también, pero...
Yo te iba a preguntar, no, ¿y cómo de eso, claro, cómo de esa actriz o intento de ser actriz, porque eras muy chica, empezaste a estudiar y eso, terminaste yendo a relaciones internacionales, que uno diría a priori, son caminos que no se cruzan?
Bueno, el arte se cruza con todos los caminos. Elegir algo de música, pintura, no sé, narrativa, me parece que se cruza con todos los caminos posibles, desde un doctorado hasta una licenciatura, como era esto. Lo que pasa es que yo tenía claro que yo quería salir de lo que fue el bachillerato y quería estudiar una carrera. Me gustaba veterinaria, me gustaba psicología, pero relaciones internacionales iba con algo que realmente para mí también es algo que de una extrema felicidad para mí y de una sensación de que estoy... en un momento bueno de mi vida, cuando estoy en otro lado, no sé si le pasa a todo el mundo, porque es bastante, y bueno, sí, es divino viajar. Pero bueno, a mí me pegaba de una manera, y entonces pensé, como también siempre fui muy, por más de que siempre me concebí la vida de a dos, y siempre fui noviera, y me casé a los 20 y pico, y me volví a casar a los 30 y pico, y siempre consigo la vida a dos, yo soy muy absoluta, y yo me imaginaba, ejerciendo en el exterior y que mi marido fuera el que tenía que acoplarse con mi vida y siempre fui muy así, como tampoco fui Susanita nunca, como que tampoco me imaginaba, no, yo me quiero quedar acá y quiero tener muchos hijos y hacer mermeladas y que les cuelgue los mocos y yo limpiarlos con... No, jamás. Entonces como que decía, bueno, a mí me gusta la libertad, me gusta ejercer, me gusta estudiar, me gustaba estudiar. Era una carrera corta, que también pensarlo que pasa muchos años, decía, bueno, pero son 4 años nada más. Bueno, la licenciatura en relaciones ocupaba un montón de eslabones, uní un montón de eslabones que iban conmigo. Y bueno, y me encantó, pero no me recibí, me quedaron unos exámenes finales, cursé toda la carrera, cuarto di todo, pero no di los últimos exámenes de periodos diferentes. Y bueno, y no me recibí, pero también ahí, ¿qué pasó? Ahí también está mi personalidad. Entre medio, en julio, que se cortaba por la feria judicial, qué sé yo, porque no había facultad, me fui a Buenos Aires, a la casa de esta prima que mencioné, que es como una hermana, y estudié un instructorado, que como contriador no existían los talleres de teatro y tuve que hacer la escuela. No existía acá la Asociación de Jóvenes, la gente que estudia profesorado, que tuviera algún curso, y sabía que no quería ser profesora de educación física. Entonces fui a hacer un curso que me tentó mucho, porque hay una parte mía también muy musical y muy de la docencia, que no me imaginé que me iba a encantar tanto, y ahí sí es el golpe de suerte, del destino, los contactos, mi personalidad, que tengo una íntima amiga que era profesora de tenis en el Nautilus y me dice, che, hacete una suplencia en el club. Y yo, no, recién estoy estudiando, dale, hacete una suplencia y... Fíjate, 20 años. Ta. Entré un día a hacer una suplencia y 20 años laburé ahí.
Esto
sí,
que
me
decís,
seguí preparando.
Claro. Que decís, tiene que ver con mi personalidad, definila, o más o menos. ¿Cómo es?
Ah, bueno, soy muy inquieta, soy aventurera, soy muy intuitiva. En un momento pensé, yo estoy abrazada a relaciones internacionales, me voy a sentar a estudiar con todo lo que había que estudiar. Yo realmente, aparte, en esa época, ¿qué pasó también? Siempre le di mucha importancia al lugar que ocupaba en mi vida personal. Y yo a los 18 me novié con una persona de campo, veterinario, que jamás en su vida, después me di cuenta, me iba a acompañar en nada en el exterior. Y la verdad que prioricé, me casé con él, tuve 14 años de mi vida al lado de ese hombre y pensé, esto ya está caducando, yo no me voy a ir. Yo tengo una amiga que es ahora la cónsul en Washington, otra que es la ombudsman en el BID, carrerones, bueno, justo les nombré a Luciana Yosia, también es licenciada y su vida también era en el exterior. Yo dije, yo no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Entonces el instructorado empezó a darme herramientas que pensé que iba a ser tipo hobby para laburar, y laburé impresionante. De hecho, desde, entré en el 98 al Nautilus, en el 2018 me voy, y la vida tiene esas cosas insólitas, que por estar dando clases en el Nautilus termino haciendo un video de gimnasia porque me creí que piré con Jane Fonda y me divertía. Y eso lo terminé vendiendo y fui a Macanerison y lo vendí, lo mandé en una revista con Marta Viale, que me ayudó. Y Sonia Valdi me dijo, vos tenés que hacer comunicación. Le digo, ay, no se me ocurrió. Bueno, fuera hubiera hecho también la licenciatura en comunicación. Y me dice, pero sos simpática, mirá la cámara, no sé cuánto. Vas a ser movilera de un programa que produzco. Y ahí entré al 10. Yo no era un sueño estar en la tele. O sea, fue casualidad.
Capaz que ni se te ocurrió estar en la tele.
No, jamás.
Porque ese era el tema también. Jamás. Cuando nosotros arrancamos... No... Era otro mundo la tele.
Era sí. No, pero vos arrancaste antes, porque antes, yo me acuerdo,
sí, es verdad.
Pero me acuerdo como si fuera hoy, Vic, que salió, entraste como con los viajes, y tipo, viene Victoria, fue como que wow, y yo empecé a verte, pero capaz eran 3 años antes que yo arrancara, 4, no sé bien tus años. Pero me empezó a impresionar, ¿viste? Porque capaz antes también las mujeres era más difícil verlas en lugares,
sí,
de prioridad.
Buenas, que estuvieran buenos, claro.
No, sí, de una identidad marcada tipo pumba, ¿entendés? No. Como con oxígeno.
Ahora, ya que hacemos referencia a esos inicios, a que el mundo era otro, a que el rol de la mujer era otro, también era otro en temas de tecnología, ¿no?
O sea, sí, bueno, sí.
Vos te enteraste lo buena que eras porque alguien te lo comentó.
Sí.
Pero no recibiste ningún comentario vía redes, pues no existía.
No. Viste, gracias
que,
a Dios.
Bueno, hoy es lo que es. Y hoy hay lo que hay. Y el tema de las redes sociales, que pueden ser nuestra gran herramienta, también para muchas cosas positivas, también pueden ser la muerte para muchos, ¿viste?
Sí, sí,
el desvelo, la angustia, la frustración. Sí. ¿Cómo te manejas vos? Porque además hay figuras que suelen tener... que generar más polémica que otras. Yo no sé en qué va.
En la trascendencia.
¿No? Bueno, no lo sé.
Para mí sí.
Bueno.
Entonces... Cuando vos tenés una... Bueno, también me compré un poco los boletos cuando también justo me casé con un... Me enamoré de un compañero en la televisión. O sea, eso fue impensado. Y bueno, y todo indicaba que sí, que capaz íbamos a sufrir un poco. Fue una característica que nunca hubiese deseado en mi vida, ¿no? Tener un amor... público que tuviera que confesar, que imagínate que ya está re demostrado, ¿verdad? No fue ninguna pavada. Dos hijas. Por eso la gente cuando habla digo que falta de respeto, ¿verdad? Porque ahí hay dos niñas y toda una familia ensamblada que nos adoramos. Pero no, hay gente que todavía sigue prendida al odio. Y nosotros te diré que sanamos de una manera muy madura. Esto ya lo dije mil veces. Y tenemos una familia ensamblada que es nuestro orgullo y nuestro amor, y está todo, pero más que bien, no, lo siguiente. Pero bueno, fue duro.
Tipo, no, vos que hablas de comprar boletos. Encima ahora te pusiste a hacer
fue gracioso. Mirá, te juro que cuando vino la propuesta...
¿Eso no compra boletos?
No, eso es tremendo. Pero igual eso va quedando bastante caducado. Porque como yo... Y bueno, es lo mismo que yo le diga a Loco Abreu porque hizo una conducción en la televisión. O yo le diga a la gente de Carnaval porque se pasó al teatro convencional arriba de un escenario en un teatro. O yo le diga... O sea, ¿acaso la gente cuando... Yo soy conductora. Capaz a un programa de sexología. No soy sexóloga. Voy a hacer una entrevista política. No soy politóloga. Voy a hacer un programa de mascotas. No me recibí de veterinaria. Bueno, yo no soy periodista deportiva. ¿Vos tanto cuesta entender? Yo hago la conducción. Fíjate si lo hago mal y después evalúa vos. Para mí está floja. Pero si no, la gente se piensa que nosotros tenemos tanto poder que Federico me puede meter en los lugares. Pero Fede es un laburante. Labura de lunes a domingo inclusive. Jamás me pudo meter en ningún lado porque no lo necesito, uno. No necesito que ningún, ni mis maridos, ni mi novio, me meta a ningún lado. Yo estoy en los lugares que creo que me gané, me parece, no sé. Digo, hay gente que le parece que no, pero bueno, está bien, está dentro de las libertades. Y aparte...
Mira, al final del día lo importante es que
Yo estoy chocha.
Vos tenés esa paz y esa tranquilidad, ¿no?
No, pero...
Y además nadie y va a estar en un lugar, todo, si no te lo mereces, te sacan. Eso tranquilísimo.
Bueno, pero si no lo hago bien, está bien que me saquen.
No, no, pero por eso, mientras estás, porque te lo estás haciendo bien, así que bien.
Es que, escuchan, fui a Fuego Sagrado, me sacaron. Hay lugares que me sacaron. No me gustó participar en un reality de cocina, lo odié. Y bueno, es normal. Hay lugares que no los defendés. Qué ganas, que fue un sufrimiento. Está buenísimo el producto, ¿no? Pero no, yo ya sabía que no era para mí, no fue para mí. Pero no, pero digo, en el buen sentido. ¿Viste? Hay lugares que sabés que capaz vos no los tenés que ocupar y los... Bueno, no sé, bueno, voy a probar.
Los ocupás porque bueno, porque te cuesta decir.
Y es parte del juego, es parte del juego. Y también agradecés siempre estar como en las opciones. Es hermoso, agradezco. Pero te quiero decir, este programa que me vino por Seba Giovanelli, que un día me dijo, tengo que hablar contigo, nunca me imaginé, ni en mis remotos sueños, yo voy a hacer un programa de estas características con los panelistas que tengo, que ya los adoro, ¿no?
Pará, bueno, eso, a la audiencia, pará, ¿no? Nombre del programa, frecuencia...
Perfecto, vamos duración. Por Antel TV todos los días de la semana, sábado y domingo inclusive.
Lo hacen en Fix.
Lo hacemos en Fix, Fix Copa se llama, hicimos todos los días de la semana, a partir del 8 de junio creo que fue... y después vamos a seguir también todo el año.
Van a seguir
año.
Después de la Copa.
Sí,
con un programa, o sea, frecuencia, reitérame.
No, creemos que el programa luego va a seguir un programa semanal.
Ah, ok.
No estoy exhausta.
Donde vos conducís.
Sí, sábado domingo.
Vos conducís y estás acompañada por quién.
Jorge Seré, estaba Palito Pereira, que ahora se fue con el Loco Abreu a México, entonces sí. Nos abandonó. Leo Rodríguez, que es el relator de Fix.
Sí.
Seba Giovanelli, que es comentarista. Jorge Seré, comentarista. Y bueno, aparte, nada, mundial.
¿Julio Rivas está o...?
Julio Rivas. Sí, qué amor de hombre. Y Eduardo Acevedo. Plantelazo. Okay. Lo que me disfruto y lo que me divierto no está escrito. Y yo lo hablé con Fede y Fede me dice, no te veo.
Ah, ¿te dijo no te
sí,
veo?
Sí, sí, sí. Me dice, uy, no, te va a cansar el tema, gorda. No, 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 no te veo, pero era una propuestaza, ¿eh?
Pero no te veía porque ibas a...
Ah, porque era un mundo...
No te veía que el fútbol fuera para que vos conversaras todo el día.
Claro, le parecía que me dice, yo ahora me voy de viaje, vos te vas... Yo me iba 2 semanas con las nenas, estaba pensando, me voy a lo de mi hermano a Madrid, me voy acá y después viajo para allá, y 2 semanas, estoy con las nenas mano a mano. Y bueno, esto venía entre medio, que igual me rescataron unos días, me pude ir. Estaba con la obra de teatro y me dice, pa, tenés una rutina divina para disfrutar con las nenas y te vas a meter ahí, no te veo, pero obviamente que... Hacé lo que te nazca, que yo te voy a decir, ok, buenazo.
¿No le preocupaba toda la otra parte, las críticas y eso? No, ya es
como... No, bien. Porque, a verte, la verdadera violencia nos viene a veces por otros lugares y ya nos ha venido. Entonces, como, ¿qué más podría pasar? Nada, no nos importaba.
Está,
o sea, no me importaba a mí, entonces con eso ya está.
Está bien. Pero una vez que le dijiste, voy a aceptar, voy a agarrar esta propuesta, ¿le pediste algún consejo o él
no,
dijo, che, mirá, tenés cuidado con esto?
No, yo qué sé, no, ya estoy grande, ya me he equivocado, no sé, en la vida laboral uno se ha equivocado, ha aprendido, estamos viviendo un momento hipersensible, ya sabés, pero eso ya lo tengo, es un tema de la experiencia que puedo haber tenido tantos años en la televisión y en los medios de comunicación. Entonces, la verdad que no me dijo nada. Se ríe ahora.
¿Y te copa hablar de copa y de fútbol?
Pará, yo tengo una cosa, ¿no?
¿De qué no le copa hablar?
Es entre... Sí, ya,
sí ah, se ah, habla ah, encima, ah, se habla encima. Sí. Pero...
¿Qué?
Si te hablas encima.
Ah, es un dicho, no sabía.
Sí, sí.
Ah, no sabía.
Enano pobre.
Tenés incontinencia verbal.
No sabía. A ver, la realidad es que lo que me digan que tengo que hacer con pasión, seguramente lo haga, porque esa pasión, esa adrenalina, está dentro de mí. Tengo que transmitir, este certamen de los mozos que tienen que llevar cosas sin caerles, creo que es en Durazno, y te lo voy a hacer re divertida, pero porque es mi personalidad.
Claro.
Porque, es un don, ¿sabes?
Porque esa profe que daba clases, que ahora me decía dar una clase y me enciendo a morir, evidentemente es mi personalidad.
Claro.
Soy una persona para arriba, soy una persona alegre, la mayor...
Pero acá hay veces que hay que manejar polémica, hay que...
Sí, pero a ver, yo siempre digo, ahí soy la voz del pueblo. Yo opino, ellos son los que saben de fútbol, yo opino como opinaría en mi casa. Yo soy, en mi casa no se puede no ser de Nacional desde que nací, todos de Nacional, padre, abuelo, un hermano enfermo.
Es una buena política.
Yo inhalo y exhalo Nacional. Ay, lo hiciste enojar a tu compañero.
Y bueno, no, ya estamos acostumbrados.
Miró mal.
Porque mancha, ¿qué le vas
a hacer? Pero yo quiero mucho a los manchas, yo soy tan buena que hasta eso, mira. Yo me crié en la casa de los Aguirre y amo Peñarol también, no me importa.
En Victoria pero es Nacional, soy... no lo asuma, pero es de
no,
Nacional.
No, obvio que ya sé que sí, pero no porque asuma. Es un tema de familia.
Ella no lo sabe, pero es de Nacional.
Pero no tenés por qué decírselo tampoco, dejala que ella diga lo que quiera. Pero a lo que voy es, me gusta el fútbol, pero ¿quién no le puede gustar? A ver, hay gente que te dice, a mí no me gusta el fútbol, pero es entretenimiento puro, me gusta el básquetbol, en mi casa eran todo de Trujillo y... Yo qué sé, a mí me encanta el deporte, es evidente. Jugué al hockey toda mi vida de más chica, di clases de gimnasia sin parar. Me gusta el deporte, me gusta la actividad física. Después todo lo que es la política, de, bueno, o sea, me cansa, no me gusta, no sé, no las pujas esas no me gustan. Lo pornográfico del dinero atrás del fútbol, y sí, no me gusta, tantas necesidades y estas cosas millonarias. Claro. Y bueno, está, eso no me gusta. Pero la verdad que está en pleno mundial, está divertidísimo. Cuando termine el mundial me va a deprimir. A mis nenas les encanta el fútbol.
Y semanalmente.
Y con el campeonato local. El campeonato local. Sí, obvio.
La caída y el pum.
Va a ser divertidísimo también para deprimirse. No. Pero está buenísimo también, a mí me encanta. Y yo, aparte, a ver. Mi marido es periodista deportivo. Nosotros no hablamos de deporte. En mi casa tenemos cosas mucho más interesantes que hablar. Pero...
Por favor, quiero creer.
No, por supuesto no, que
pero
no. Pero a mí me pero para mí, yo soy fanática de Wissam. Yo soy la fan número uno. Es el padre de mis hijas. Mañana, por H o por B, se nos cae un meteorito. Yo soy fan de ese hombre. Por su honestidad, por su capacidad de laburo, porque es intransigente en lo que no cree, porque es honesto, porque es un laburante que... Te juro que sale de casa, entra, sale de noche, termina tarde, sale de mañana, estudia. Es un número uno. Entonces yo disfruto. Él no habla de horticultura, tía. No habla de eso. ¿Tá? Entonces habla de deporte. Bueno, yo lo escucho, me divierte. Entonces tampoco es que estoy tan ajena al mundo. No, sí. Y es entretenimiento. La gente a veces se olvida y se aferra a eso como si fuera una batalla campal. Y es fútbol. Es espectacular, es nuestra idiosincrasia, es... La pasión, es la familia, es todo, es el Uruguay, es la identidad. Pero la gente se mete en cada violencia que digo, nos olvidamos que esto es un deporte y es entretenimiento. Toma una trascendencia el periodista deportivo, toma una trascendencia que me parece absolutamente descabellado, pero bueno, es el mundo que vivimos y es la pasión que a veces va por lugares que me parecen salvajes, pero bueno, está. Pero está, lo que sé es que me estoy divirtiendo como loca, que agradezco a Seba Giovanilli que haya pensado en mí, nunca me imaginé. Agradezco al Tano Badí, que está ahí en Fix, con el Chino Echeverri. Yo, la verdad, a Piñairúa, estoy muy feliz.
Lo comentaste con tu marido y te dijo, no te veo.
No te
veo. ¿Cómo sigue el diálogo? Está, gracias, pero lo voy a hacer igual. ¿Cómo se dirimen esos?
Y se dirime con mi conciencia. Sí. Ya estoy grande. Después,
obvio, pero quiero imaginármelos, ¿no? La charla.
Entonces, mijo, no te veo. ¿En serio? Bueno, no sé, lo voy a pensar. ¿Sabes qué me divierte? Agárralo, listo.
Ah, está, así de fácil. Sí. Está perfecto.
Sí. Nuestra vida personal, familiar, nuestros hijos, los cuatro.
No te veo, yo lo sabés que te veo lavando los platos.
Porque él trae siempre su vínculo
con Paula. Pobre Paula, ahora estoy dándome cuenta, pobre Paula.
No, eso me respondería eso a mí. Ella me respondería
eso. Es lo que mandan algunos cavernícolas a las mujeres todavía.
No, ella me mandaría.
A vos te mandaría a lavar los platos.
No, claro, yo le imaginás.
Me la complicaste, bicho.
No, yo la respuesta es que vos le dabas esa respuesta.
Fede está de más en todo. Y nuestra vida personal, familiar, la crianza de nuestros cuatro hijos, lo que sentimos cuando estamos juntos, que queremos envejecer juntos, eso es lo más importante que tenemos. Después todo lo demás va y viene, lo tenemos clarísimo, como hablamos al principio, Vic. Tengo un presente laboral divino, también lo tengo cuando estoy independiente, hoy por hoy, que no estoy con programas al aire, pero... También las herramientas de las redes sociales nos han dado un mundo independiente a nivel laboral que me va soñado. Y ahora, bueno, me tuve que poner la 10 y estar muchas horas diariamente, sábado, domingo, en este programa, pero también me hace muy feliz y bueno, y obviamente que lo estoy tratando de dar todo y la verdad que me doy cuenta por mis compañeros que nada, que disfrutan, que seguramente para ellos lo esté haciendo bien, si no, no estaría todavía ahí, no seguiría en el año. Yo estoy muy feliz. Y Fede seguramente, no le pregunté, no necesito, pero estará orgulloso también de mí por cómo lo estoy haciendo.
Mira, más le vale. Porque después de todas las cosas maravillosas que decís vos, más le vale.
No. Ese hombre me ama, lo sé.
Espera, teatro. Porque ¿teatro? Estamos con los últimos viernes, sí, ¿no? De Un Dios Salvaje, sí, que la tengo en debe. Contanos.
Bueno, queda el 13, el 17, el 3 ya pasó. El 10, el 17 y el 24.
Bien.
Viernes 20 y 30. en La Alianza, una obra increíble de Yasmina Rezá, que tuvo su boom por el 2010, 2008, por ahí. Una francesa que escribió esta comedia dramática que también hasta Polanski la llevó al cine. Es muy interesante el texto, muy interesante. Sin lugar a duda pasa a ser pero mi obra favorita.
¿Es de, vos dirías que es tu obra favorita de todas las que has hecho?
Sí.
Wow. Sí. Es fuerte decir eso.
Sí, sí. Eso claro. Pero estoy he disfrutado mucho un montón de obras, he hecho obras divinas. Para no ser literal y no he hecho obras divinas.
¿Por lo que te pide el personaje o por la historia?
Mirá, yo tenía obras favoritas que no tuvieron éxito. Yo me bajo en la próxima y usted con Ariel Caldarelli, mano a mano, es una pareja alucinante, no fue como pensamos en el notariado, pero era como una de mis obras favoritas, mirá. Era como una cosita divina. Qué bueno, que a veces es parte de un montón de cosas tener éxito de taquilla
sí,
o no.
Independiente.
Pero esto reúne, que me pasa en Un Dios Salvaje, que lo reunió todo. Un texto fabuloso, un personaje que adoro, un elenco que funciona como un relojito suizo.
Vamos a repasar el
Carlitos el Rompani, Noé Echeverri, Leo Lorenzo, que vuelve a ser mi marido, en Bajo Terapia, que es otra de mis obras favoritas. Sí.
También fue un exitazo.
Sí, Bajo Terapia, y vamos a volver seguro. Porque
ah, mirá.
Sí, en algún momento vamos a volver. Divino. Y ese elenco, bueno, con Adrianita... Ya sabrás, con Adriana es imposible.
Sí,
no sea.
Es imposible.
Y
no
Luciana Acuña, que es...
disfrutarlo como...
Bueno, no. Con Luciana, y Luciana que es una amiga.
Trabajar otra cara.
Una amiga que amo. Bueno, pero la realidad es que esto reúne un montón de cosas que todo es sí. Y la obra ha funcionado, que te potencia el gusto, por obviamente, por lo que estás haciendo, ha funcionado de una manera exquisita. Estamos en La Alianza, son 200 localidades, no es aquello del movie que con falladas llenamos y eran 600, pero este texto es increíble.
Contemos un poquito.
Repasa la vida de dos parejas que se juntan en la casa de una de ellas para solucionar un litigio que fue más que verbal, fue
entre los hijos, ¿no?
Físico, de un hijo al otro, y quieren resolver el problema. Como de una manera súper formal, aparentemente cerebral y madura, y se va todo de las manos.
Sí. Algo que podría pasar
pasa.
Mañana.
¿Qué pasa?
A vos, a cualquiera. No, claro que pasa, que si no te pasó, le podría pasar a cualquiera.
Sí, lamentablemente
esperemos
sí.
Que no.
No, esperemos que no termine así. Pero ya sabes.
Tiene un poco de estilo... Si se quiere, comparándolo a Relatos Salvajes, una cosa que
bueno,
empieza de una manera
sí.
Buena que ya, y después se desmadra la situación.
Y sí, es el relato salvaje de las personas, de lo que llevamos las personas dentro, evidentemente. Algunos, obviamente, tenemos más mesura y tenemos más capacidad de análisis de las situaciones. Y tenemos
y más cuando se trata de nuestros hijos, ¿no?
No, totalmente. Pero esto es una locura y termina de una manera alocadísima, pero muy divertida. Podés mirar la obra y te podés reír de principio a fin, y podés mirar la obra y decir, siento angustia y no sé por qué, porque es como que te reís sintiendo culpa.
Esa cosa de incomodidad que te genera.
Es incómoda y es visceral. Y no sé, no solo no quedamos ilesos los protagonistas, el escenario queda dinamitado.
¿Por qué el escenario?
Porque pasa de todo.
Ah, bueno, hay que ir. ¿Qué es de todo? Pará.
No, ¿cómo te voy a contar? Anda a verla.
Claro.
¿Tengo que llevar escudo? ¿Tengo que llevar algo?
No,
llevar...
impermeable.
No. Pará, ¿te pasó alguna vez algo similar?
Jamás. ¿Con mi personalidad? A mí Fede se ríe de mí, me dice, le encontrás la vuelta para decir que todo el mundo es divino, que toda la gente...
¿Nunca te calentaste al máximo? ¿Nunca tuviste ganas de intervenir con...?
Sí, no, e intervengo hijos, desde ¿no? la palabra.
Ah, ¿sí?
Desde la... Soy la muy... No. Me salgo de la vaina cuando algo me parece injusto, cuando algo me duele. Soy en eso muy cojonuda. Si tengo que llamar a alguien, aunque sé que capaz después me juega en contra, decirle lo que pienso. En eso siempre para adelante. Pero creo mucho en las fracturas de la gente, trato de ponerme en el lugar, de entender por qué funcionan así, por qué hieren así. Alguna gente me parece ya desmedido, no te digo que soy el Dalai Lama, no. Claro, pará. Pero te quiero decir, pero en general...
Fue a horticultura.
La horticultura, gracias.
Esa era la palabra que te salía.
apareció sí. Horticultura. Pero la realidad es que para que me muevan a mí en el instinto así como violento y todo, no sé qué tiene que pasar.
Ay, igual a mí, ¿no?
Igualito.
Sí, igualito. Sí.
No. No puedo. Claro, no, gracias a Dios. Capaz puede ser persona de yoga, digo, que desarrollé ahí como.
Andás a ver.
Es mi personalidad, mi personalidad.
Nosotros siempre, siempre decimos que una cosa es la victoria que sea al mediodía, a la tarde, al canal, hacer esta boca es mía, y otra cosa es la que sea acá de mañana.
¿Pero que empezás el día arriba?
Que yo soy la victoria de Témula que viene a la claro.
¡Ay, cállense! ¡Pellíquense!
Ah, ese es bicho, más que le dice. ¿Eh? Victoria de Témula.
No, acá nos encanta darnos para adelante.
Es hermoso.
Hermoso. Pero, ¿sabes qué pasa? Divertirse es la clave de todo.
Ah, no, bueno, obvio.
Lo tenés bien clarito.
Y respecto a eso, ¿algún hecho divertido les haya pasado cuando estaba ensayando la obra y todavía no tenían el feedback, la respuesta del público?
Dudábamos mucho. De nuestra propia capacidad actoral para asumir semejantes roles y semejante guión, texto, libreto. Nos daba miedo, no le encontrábamos la risa.
Ah, bueno, cuando estrenamos, no sí, pero pasa. La risa es tremendo. ¿Estaban en ese punto?
No nos dábamos cuenta de la potencialidad de nosotros mismos y dudábamos, pero lo normal, la humildad normal que tiene y la fragilidad de cualquier actor, de decir, vos, vamos a pisar ese escenario. Y esto que estamos viviendo, aparte fue un palazo a nivel, obviamente, a nivel, siempre pasa. Llegan los últimos días y no palo y palo y palo, sí, y sí, sí, ruedas sí, de prensa. Sí. Aparte, viste que de ese es mal, ¿no? Sí, te dejan en la hoja.
Vos querías un buen productor, bueno, entonces
lo tiró, vaya para allá, iba para allá, iba para acá, iba para acá, y entre sí. medio estudiás el libreto, sí, entre sí, medio sí, el ensayo. Sí.
Y después te afrontaste porque te vas a ir para afuera hasta fin de semana.
Y bueno, y después la vida misma. Pero la verdad que lo que hicimos, estamos muy orgullosos. Cuando estrenamos, siempre pasa, ¿no? Porque uno deja el alma para que la gente te crea lo que tenés que contar. Pero no siempre pasa en un estreno. El estreno de esta obra, terminamos como llorando, ¿viste? Cuando sentís como que se
dejaste
te
la
las lágrimas, sí, y me miré con Noé, que es una mujer entrañable. No es la verdad,
Noé
que
Echeverri.
Sí, Noé Echeverri. No es mi íntima amiga, pero he laburado dos veces con ella y es una mujer hermosa. Leo, ya nada, lo conozco, ¿viste? Que otra vez sea de mi marido, es divino.
Con Carlos.
Sí, con Carlitos había laburado. Es un amor.
No, además un amor.
Es un actorazo. Es un actorazo, una bestia.
Tremendo actor.
Una bestia. Uh-huh. Yo soy amiga de Gastón Torello y ya lo
otro.
No, Gastón es mi amigo, Gastón está despegadísimo. Siempre le digo, ¿por qué te vas a Los Ángeles? Y Carlitos había hecho Luz en el cielo con diamantes, una obra infantil, y ahí tuve bien, me lo curtí todos los días, todas las horas. No puede más. Y cuando terminamos dijimos, lo hicimos, no podíamos creer. Alvarito Auchan, a ver, tremendo director, por favor, no quiero olvidarme. También hay, Alvarito nos llevó muy bien, nos hizo una conducción de los personajes espectacular. Cada cosa que nos dijo Álvaro funcionó, cada cosa que nos hace cambiar en el transcurso de las funciones nos funciona, una visión brutal. Y después, bueno, está todo, la escenografía, el arte, el vestuario. También buscamos a una persona que hiciera un efecto que necesitábamos, que lo hizo de manera notable. Ay, no me acuerdo el nombre, que no me mate, porque es un crack. Dalmao esa, bueno, está. Te juro que me voy a fijar porque no recuerdo el nombre.
Yo me voy fijando, decime.
No, pero no sé si lo vas a encontrar. Y ¿qué te iba a decir? Y la verdad que todo, viste, la producción, la escenografía, Anita Domínguez, Flor Murias, toda la producción de Diego Sorondo, bueno, de hecho, hasta lo que manejan en redes sociales, es una producción que todo lo potencia, todo lo ayuda.
¿Tiene su propio sitio, Un Día Salvaje?
Tiene, no lo vayan a encontrar. Bueno, está, y
bueno,
Martín,
ya lo encontraremos, sí.
Martín Resi, que hace la asistencia de dirección, es un crack, que lo adoro y que realmente también nos ha ayudado. Bueno, es un combo tan perfecto que sí, que me hace que sea mi obra favorita, Un Dios Salvaje, y ojalá, tengamos la suerte de el año que viene, creo que la vamos a volver a hacer. Ahora sí queda hoy, viernes 10, en sí. redtickets.uy. Queda el 17 y queda el 24, así que este año sí lo vamos a cerrar, pero evidentemente es una obra que siempre Noé dice esto, la quiero hacer toda mi vida, y bueno, la verdad que me gustaría sí que Un Dios Salvaje seguirla haciendo.
¿Cambió mucho entre el estreno y sí, lo que de repente va a ir a ver hoy alguien?
Mirá, te voy a decir algo. Pocas veces hago un estreno que me sienta conforme. Siempre digo, pa, no, esto va a crecer. No pasó tanto con esta obra. No sé qué pasó, no sé qué Dios pasó por ese escenario de la Alianza que hizo que el estreno fuera, de verdad, humildemente, porque siempre uno quiere más de uno mismo, pero estuvo muy bien el estreno. Cosa que nosotros nos miramos y dijimos, ¿qué pasó? O sea, nos salió todo, o sea, qué raro. Pero sí, evidentemente, hay una, sobre todo una velocidad, un ritmo, una mirada, que sí, que todo es... ¿Viste? Tic, tic, tic.
Yo creo que capaz que la pregunta también venía por el lado de eso que dijiste, las anotaciones que hizo y qué hace.
Sí, funciona, sigue creciendo. Claro. Sí.
Propone 100%. Cambios que...
No sé si cambios, pero...
Detalles, sí.
¿Viste lo que es la comicidad? La comicidad hace una pausa.
Es un segundo
más,
un segundo
menos. Es una mirada, es una pausa. Es poner el tilde acá, poner el punto acá, mirá y después habla. Es insólito. ¿Te dice eso?
Y cambia.
Funciona. Entonces, sí, evidentemente salió muy bien el estreno, pero ha seguido creciendo, obviamente. ¿Te contestaron de la producción? No. ¿Quién hizo lo que hizo?
Estoy buscando. ¿Sabes hasta dónde estoy? ¿Quién te da los likes en las cosas de...?
No, eso está... No, Gonzalo, no importa. No nos vamos a quedar hasta el mediodía acá.
No, ya sé, pero sé lo que es cuando querés tener gestos de así de gratitud.
Me sale Gonzalo Dalmau, pero me puedo equivocar. Pero está, bueno, él generó algo que necesita esta obra... Increíblemente, unos días antes de hacer del estreno de esta obra, me encontré con, tuve que hacer un trabajo para una empresa, para Conrad de Asociados, de entrevistar en el piso 40 a Flor Peña. Tuve una charla con ella muy linda y le digo, ¿vos podés creer que nunca te entrevisté y voy a hacer tu mismo personaje de un dios salvaje que vos hiciste en el 2010 en el teatro? Que fue un éxito en Argentina. Y entonces me puse a charlar con ella y esto que teníamos que hacer, nuestra Anita de un dios salvaje que tenía que hacer, me dijo, bueno, esto lo resolvimos así, así, así. Terminé, le digo, Diego, mirá cómo lo resolvió Flor Peña en Buenos Aires. Esto tendría que ser así, así. Buscamos, es un tema que pasa en la obra, que es como...
Y que es importante.
No, es tipo un quiebre y la obra después sigue de otra manera. Pero bueno, nosotros lo resolvimos con este artista que es como un, se podría decir, efectos especiales.
Perfecto. ¿Algún pendiente importante en tu vida que quieras contar hoy? ¿O los mantenés o los manejás en...?
¿Algún pendiente? Sí. Salud, amor y algo de dinero para disfrutar.
Pedís poco, te voy a decir. Pedís poco.
Es un buen resumen.
Aquí con nosotros, bueno.
Vamos a las rapiditas.
Ya tenemos las rapiditas prontas para acá.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera.
Dale.
¿Alguna vez te olvidaste de la letra por completo en plena función?
Sí. Me quedé totalmente en blanco. Entré y salí.
¿Quién te salvó?
Nadie. Llegaste. Era como unos monólogos que hacíamos dentro de lo que fue Monólogos de la Vagina. Tenía que hacer un transexual. Era exquisito lo que tenía que hacer. Hermoso mi monólogo. Entré, dije dos palabras, me quedé en blanco, me tuve que salir. Llorando a mares.
¿Volverías?
En el metro.
¿Volverías a hacer La Culpa desde Colón?
Sí.
¿Extrañas dar clases de gimnasia?
Sí.
¿Alguna vez bloqueaste un hater?
Miles.
¿Sentís que en el ambiente de la televisión e incluso el teatro hay mucha falsedad?
No me fijo en eso.
¿Alguna vez te cayó mal un compañero de elenco y tuviste que disimular?
No.
¿Cambiarías hoy alguna declaración pública del pasado?
No.
¿Te mudarías de Uruguay si surgiera la oportunidad?
Sí.
¿A veces sentís que te critican en redes sociales para pegarle a Federico Guizán por sus opiniones periodísticas?
La mayoría.
¿Es verdad que a Federico le llegan fotos subidas de tono por privado?
A veces.
¿Es una asignatura pendiente tener más participación en el cine?
Sí, re.
Cata Ferran, muchas gracias por
gracias
esta
a ustedes.
Participación esta mañana en Punto de Encuentro. Nos vamos al flash informativo. Sí.
Gracias. Chau, Catita.